del Frente Amplio y de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación.
Hola, Patricio, buenos días, gracias por el contacto.
Sí, bueno, originalmente vamos a hablar de otro tema, pero este es un gran tema también. Quería pedirle su opinión, ya que en algún momento le va a tocar pronunciarse en tanto senador sobre los anuncios de anoche.
Sí, estaba escuchando atentamente la editorial, su opinión, y la verdad es que comparto mucho lo que ahí se plantea, porque la verdad es que esperar tanto tiempo, prácticamente un año, un poquito más de un año, cuando el gobierno hizo muchos anuncios por prensa, pero nunca presentó indicaciones al proyecto de ley, al final termina reforzando la misma lógica, lo mismo que se aprobó en la Cámara de Diputados, salvo tal vez lo único que uno podría, entre comillas, celebrar algo es el aumento de la pensión básica solidaria, el aumento del 80%, insuficiente todavía, ¿no? Pero ya, sería como lo único rescatable. El resto, más de lo mismo, refuerza la capitalización individual, a las AFP prácticamente no las toca, una regulación muy por encima, y la misma discusión que se dio en la Cámara de Diputados de construir un mini sistema mixto, digamos, ¿no? Un mini componente de solidaridad que es completamente insuficiente. Por lo tanto, bueno, yo lo planteé un poco ayer, en otro medio me preguntaban. Yo creo que acá el proceso constituyente va a ser el que debería sentar las bases de la posibilidad de que en Chile se construya un nuevo sistema de seguridad social, mirando el siglo XXI, mirando los componentes de un sistema de seguridad social según los principios de la OIT, etcétera, como algo muy básico en el fondo que ocurre en muchísimos países democráticos del mundo. Y que luego la política sea la que permita construir ese sistema, pero con Piñera ya prácticamente no veo posibilidad de hacer ese cambio, ¿no? Algunos dicen, bueno, rechacemos en el Senado, llevémoslo a mixta sigamos forzando, pero con este gobierno esto requiere la voluntad política de un gobierno. O sea, además, esto es iniciativa exclusiva en la actual Constitución, esto es iniciativa exclusiva del Presidente de la República, entonces sí. No veo que Piñera tenga un convencimiento, y acá el objetivo, creo yo, de este gobierno es no tocar a las AFP, salvar a las AFP, salvar el sistema y además reforzar la lógica de la capitalización individual.
Bueno, senador, lo llevo al tema que habíamos propuesto originalmente para esta entrevista. Otro gran tema que está encima de la mesa es, bueno, ¿qué va a pasar con el estado de excepción constitucional en el que se encuentra el país desde hace tanto tiempo? El presidente ya planteó su extensión. Obviamente esto hay que discutirlo en un marco más general. Está en el centro del tema lo que va a pasar con el toque de queda. Antes de ir a preguntas más específicas, si usted pudiera resumir su punto de vista al respecto, ¿qué podría decir?
Sí, yo creo que a un año de la gestión de la pandemia en Chile hay que evaluar las medidas sanitarias que se han tomado, los efectos que ha tenido y obviamente cómo se proyecta el escenario en el corto plazo, porque claramente estamos en comenzando marzo, donde hay un rebrote, donde va a haber un aumento de casos en algunas regiones por la vuelta a clase, el retorno laboral, etcétera, la movilidad de la población, y porque está ocurriendo en el fondo, ¿no? Entonces hay que evaluar los impactos sanitarios de las medidas que se están tomando. Y ahí donde yo he hecho la pregunta si es que el estado de excepción, el toque de queda particularmente, es una medida sanitaria que ayuda a los sanitarios o es más bien una medida de control social. Esa es la duda que yo tengo, y evaluar el impacto que ha tenido luego de un año, porque no es fácil. Y también eso es lo otro, ¿no? Yo no sé si hay muchas experiencias en el mundo de estados de excepción tan largos, toques de queda tan largos, parejos además para toda la población, el horario del toque de queda, digamos, en todo el territorio nacional. Y la duda que también que me surge es si se pueden tomar medidas excepcionales, como por ejemplo la movilidad, prohibir algunas actividades, etcétera, solo amparado en el código sanitario. Y mi impresión es que sí. Yo, leyendo algunos académicos del derecho, digamos, plantean que sí, que el actual código sanitario permite a la autoridad política, a la autoridad sanitaria, pero tras un informe del Sistema Nacional de Salud, poder establecer medidas que son las mismas medidas que se están tomando, pero sin un estado de excepción, sin necesariamente usar, por ejemplo, las fuerzas armadas para labores del control del orden público, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es mi opinión. Más bien hago preguntas críticas, porque además, como esto lo decide el Congreso, toca que el gobierno rinda cuentas también al Congreso, ¿no?
Sí. En ese plano, senadores, es inevitable aquí mezclar, no porque lo quiera hacer yo esta mañana, sino porque así ha terminado ocurriendo en la práctica, lo sanitario con lo político-social. Indudablemente el tema sanitario es complejo, desde acá de hecho hemos procurado complejizarlo y no simplificarlo. Sabemos, por ejemplo, que el Colegio Médico no se opone a la medida, pero plantea sus salvedades. Y en ese plano es donde quizás habría que acotar. Yo contesto de vuelta y le cedo la palabra que algunas de las preguntas que usted se hace ya están contestadas. Por ejemplo, el toque de queda prácticamente no se ha usado a nivel mundial para enfrentar la pandemia. En Europa, donde hubo un par de países donde se quiso implementar, inmediatamente se definió su inconstitucionalidad. Bueno, son otros países, está bien, pero volviendo al caso chileno, ¿no? Ya que pienso que no estoy abusando si digo que en este tema lo sanitario y lo político-social de alguna manera están entreverados, ¿no? ¿Qué decir en esa cancha más general?
Claro, a Chile le toca asumir la pandemia, ¿no? En marzo, justo post estallido social. Entonces, de alguna manera, el gobierno ve una oportunidad en esto, es mi opinión, ¿no? Una oportunidad de la gestión de la pandemia vincularla con también el contexto de orden público, de control, de usar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Para el efecto de disuasivo, digamos, ¿no? De las marchas, de las concentraciones, y de las distintas acciones, digamos, que estaban ocurriendo en Chile, que siguen ocurriendo de alguna manera los días viernes, pero con menor intensidad, con menor masividad en el fondo, ¿no? Y yo creo que hay un contexto ahí de continuidad en ese sentido. Pero claro, al mismo tiempo, cuando este gobierno también pone en el acento la recuperación de lo económico, y a veces pone lo económico por sobre lo sanitario, o genera medidas que confunden a la ciudadanía, por ejemplo, y al mismo colegio médico y a
Sí.
las personas que trabajan en la salud, digamos, dice, bueno, pero ¿cómo estamos abriendo casinos, estamos, ¿no?, abriendo mall y cines y restaurantes, gimnasios, etcétera, dando esas señales, ¿no? Cuando se está recién comenzando el proceso de vacunación, cuando están los casos en alza, etcétera, y al mismo tiempo dice, no, pero quiero mantener el toque de queda, vemos las aglomeraciones del metro en las mañanas, el transporte público, o en los horarios puntas por el horario laboral, digamos, pero al mismo tiempo no, quiero mantener el estado de excepción y el toque de queda. Entonces, son mensajes contradictorios, son señales confusas a la ciudadanía, al mundo de la salud. Que con preocupación, digamos, bueno, ¿cómo se dictan estas medidas? Entonces, por eso es que uno se pregunta si es que acá, ¿cuál es la intencionalidad, digamos, ¿no?, del mantener estas medidas, porque están ayudando en algo a la pandemia, a la gestión sanitaria de la pandemia, o más bien es una medida de control social, más política? Porque perfectamente tú podrías, y yo estoy de acuerdo en eso, ¿no?, mantener la prohibición de ciertas actividades. O sea, acá de lo que se trata es reducir al máximo las aglomeraciones. Entonces, bueno, las fiestas, ya sean clandestinas, no clandestinas, hay que prohibirlas. Si tienes 50 personas en un espacio cerrado, da lo mismo que sea en la noche, en la tarde, al horario que sea. O sea, eso debería estar prohibido por una cuestión, obviamente, porque pone en riesgo, y particularmente, bueno, pero eso implica campañas de comunicación de riesgo, campañas de autocuidado y fiscalización de esas medidas, y puedes abordarlas de otra manera, pero no necesariamente con el toque de queda, digamos, ¿no? Y con el uso de las Fuerzas Armadas para esas labores de control de la circulación, de orden público, etcétera.
Sí, bueno, que es un poco lo que dice el Colegio Médico. Dice, bueno, en principio no nos oponemos a la medida, pero que esté vinculada con lo que se hace de día. Entonces, claro, si hay una comuna que está en fase 4 y otra que está en fase 1 y las dos tienen toque de queda, No se entiende. En ese, ahora usted dice, me pregunto si son o no medidas de control social. Bueno, retóricamente, senador, cuando uno se hace una pregunta en voz alta delante de otras personas, siempre tiene un principio de respuesta al menos.
Sí, no, por eso. Yo tengo una opinión crítica y quiero ver cómo se va a votar. Entiendo, primero se vota en la Cámara de Diputados, después pasa al Senado. Estábamos ayer justo discutiendo en una reunión informal con un grupo de senadores, estaba la presidenta del Senado, de convocar alguna sesión antes de votar, de convocar alguna sesión especial, escuchar al mundo desde distintas perspectivas. Algunos hablaban desde lo sanitario, otros desde lo económico. Hay mucha presión también del mundo, por ejemplo, de las pymes, ¿no? A propósito de la reactivación económica, digamos. Es decir, bueno, vamos a aguantar cuánto tiempo más con estas medidas, ¿no? Entonces, ¿por qué no adoptar otro tipo de medidas? O según, como dice usted, la comuna o la región, porque efectivamente en algunos casos hay que generar políticas o medidas restrictivas en una región, pero por un tiempo acotado, ¿no? Por lo sanitario, y después se reabre, bueno, pero no esta cosa nacional pareja. Y también desde los derechos humanos, en el fondo, ¿no? Porque han habido vulneraciones también a los derechos humanos, porque finalmente también grupos más vulnerables son los que terminan transgrediendo, comillas, el horario, que no respetan, y entonces son detenidos o son multados. Bueno, hay que evaluar también aquello, ¿no? Entonces, tener una sesión especial desde distintas perspectivas para evaluar y luego tomar una decisión y votar. Algunos decían, bueno, dejar fuera el toque de queda, pero sí darle el estado de excepción. Yo la pregunta jurídica que tengo es si se puede ocupar el porque he leído algunos artículos de académicos que plantean que se puede ocupar el código sanitario sin el estado de catástrofe, digamos, este estado de excepción, para las mismas medidas que se están tomando, pero acotadas, ¿no? Según región, según un informe epidemiológico. Esa, por eso digo, tengo una postura crítica, pero tengo también preguntas en términos de que quiero todavía responderlas bien para finalmente decir, bueno, este va a ser mi voto. Pero a priori tengo una perspectiva crítica ya después de un año de que esto no está sirviendo tanto a los sanitarios, y más aún en Chile, con la cantidad de contagios que hemos tenido, la cantidad de personas fallecidas que hemos tenido, etcétera, no estamos teniendo o no está sirviendo tanto para los sanitarios, sino que más bien para una cuestión de orden público. Me preocupa si y lo ha planteado el Colegio Médico, lo ha planteado el Consejo Asesor, que en este contexto, en este momento, cómo se ha leído el levantar, por ejemplo, toque de queda, etcétera, si es que no va acompañado de otras medidas, porque eso podría implicar una señal de relajo a la población en un contexto de alto riesgo, digamos, ¿no? Eso hay que combinarlo, y por eso es que el gobierno tiene que responder al Congreso si quiere aprobar algo así o quiere llegar a un acuerdo, digamos, con el sistema político para, o el Parlamento, para la gestión de la pandemia.
Sí, bueno, aclarar, nadie aquí está promoviendo relativizar lo sanitario, muy por el contrario, ¿no? De hecho, lo que estamos proponiendo es que haya la mayor coherencia entre las políticas de día y de noche, por un lado, y por el otro lado, bueno, hacerse preguntas que creo que correspondan respecto a ciertas medidas, porque, senador, y con esto termino la entrevista, estábamos sacando las cuentas, ¿no? El próximo 13 de marzo, que es cuando vence el estado de excepción vigente, el país va a completar 355 noches en toque de queda consecutivas. Si el gobierno decidiera, una vez que eventualmente el Congreso apruebe la prolongación del estado de excepción constitucional, mantener el toque de queda, porque esa es una atribución del gobierno. No hemos tratado de explicar que una cosa es el estado de excepción, que le permita al gobierno implementar otra, el toque de queda, y otra es que el gobierno efectivamente lo implemente. Son dos cosas distintas, ¿no? Pero bueno, si el gobierno decidiera prolongarlo, completaríamos 445 noches consecutivas en toque de queda. Si a eso usted le agrega las noches que estuvimos en toque de queda luego del estallido social, nosotros hacíamos un cálculo según el cual aproximadamente un tercio de este periodo presidencial podría llegar a estar bajo toque de queda. Entendemos que lo de la pandemia es una cuestión que excede o que a lo mejor impide ciertos parámetros comparativos, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que uno esperaría de las soluciones que en democracia se pueden conseguir para un problema de este tipo, ¿qué reflexión podría hacer?
Sí, solo recordar, yo era niño, en la etapa escolar, digamos, en los años 80, pero el toque de queda era un recuerdo de la dictadura, en el fondo, un recuerdo que yo tenía de la dictadura, y solo en democracia se había usado muy excepcionalmente, de manera muy, muy en alguna zona, alguna región post catástrofe, post alguna catástrofe natural, terremoto, etcétera, pero lo cotidiano, lo permanente, era en periodo de dictadura, digamos, por largos periodos de tiempo y de manera así muy, muy arbitraria. Eso yo lo recuerdo, ¿no? Tengo recuerdos de como niño escolar, etcétera. Además, yo iba al liceo en la tarde, entonces había que apurarse para llegar a la casa, no, que no te pillen la calle, etcétera. O sea, y mis amigos, y bueno,
Sí.
y mi familia, etcétera. Entonces, eso es lo que llama la atención de este gobierno de derecha, ¿no? De una regresión al autoritario, de decir, bueno, me refugio en las fuerzas de orden y seguridad, en las fuerzas armadas, para seguir gobernando en el fondo, ¿no? Para poder seguir gobernando. Esa es como una reflexión así de fondo de lo político. Y es como Piñera lo primero que hizo con el estallido social, aparte de declarar la guerra al pueblo, fue sacar a los militares a la calle, digamos, y es como la única manera que encontró de abordar el conflicto. Y decir acá estamos frente a un enemigo poderoso, etcétera, y bueno, y seguir gobernando seguir refugiado ahí, ¿no? En las fuerzas de orden y seguridad, su respaldo a Carabineros. Entonces, tiene que ver con esta regresión autoritaria, ¿no? Es decir, no parece que la derecha y esta supuesta derecha liberal, digamos, ¿no?
Lo que pasa es que como hay malos que no. Sí,
¿Sí? ¿Aló?
sí, senador, lo escuchamos perfecto.
Ah.
Sí.
No, eso, como esta supuesta derecha más liberal, democrática, al final, cuando tiene escenarios de conflicto, etcétera, por el estallido social, y luego una pandemia, que mirando el mundo, como usted dice, no hay experiencia de países democráticos que tengan largos periodos, ¿no? De toques de queda, ni de o usan las fuerzas armadas, pero para cuestiones muy puntuales y nada, y no son periodos demasiado largos, sino que están vinculados a los sanitarios, entonces. Nada, yo creo que esa va a ser el legado de este gobierno, ¿no? Un gobierno que volvió a refugiarse en las fuerzas armadas y de seguridad para poder seguir gobernando. Esa es mi lectura.
Senador Juan Ignacio Latorre, muchas gracias por esta conversación. Que esté muy bien.
Bueno, muchas gracias, que estén bien. Buen día.
Buenos días. Bueno, son las 8:33.